Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar la lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos, razonando equivocadamente. Acechemos al justo, que nos resulta incómodo. Se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da el nombre de Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos, y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es justo, Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Así discurren y se engañan, porque los ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Esta lectura que acabamos de escuchar describe con mucho detalle, como una profecía auténtica, lo que los enemigos de Cristo hacen con él. Los milagros de Cristo, el hablar de Dios como su Padre, el ser seguido por la gente, molesta mucho a sus enemigos. Su misma vida íntegra, las palabras duras que muchas veces les ha dicho: ay de ustedes, fariseos, hipócritas y escribas, sepulcros blanqueados, raza de víboras, por aquello, por lo otro, etc. Nuestro Señor hace todo lo posible por tratar de convertir a los judíos líderes religiosos de su nación. Y tristemente, a lo que llegaron, que se ve reflejada en esta lectura, como que es de inspiración, o realmente es de inspiración satánica. Porque el mismo demonio es el que quiere que los justos fallen en la prueba. A todos nos quiere poner zancadillas. Quiere que todos nosotros nos desesperemos en las pruebas, en las tribulaciones, en las humillaciones, y que no imitemos a Cristo, que sí pasó por todo esto, por nuestra salvación, y venció y triunfó. Triunfó el amor en él, ahí en la cruz. Triunfó cuando dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Hay un evangelio que incluso dice que Cristo, antes de expirar, dio un fuerte grito. Es decir, es un grito de un rey victorioso. Un rey que desde la cruz venció el odio a través del amor. Y ese triunfo se ve en plenitud en toda la humanidad de Jesús en el día de la resurrección, en donde su virtud fue premiada. Obviamente, bueno, pues San Pablo nos dice a nosotros que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. los mismos sentimientos de Cristo, quien, despojándose del rango de su divinidad, pasó entre nosotros como un hombre más, como un siervo, como un esclavo, y se humilló hasta morir en una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, le dio el nombre que está sobre todo nombre, y toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los infiernos, se doblan ante el nombre de Jesús. Pero si nosotros queremos participar de la gloria de Cristo, también tenemos que caminar junto a Cristo en esas humillaciones. ¿Sí? Al comparar lo que somos ante un Jesús que por amor se humilló tanto de una manera infinita que nosotros nunca plenamente lo podríamos alcanzar en una humildad así. Pero sin embargo, tenemos que crucificar, como dice San Pablo, nuestras pasiones. Tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir y clavar en la cruz nuestra soberbia. Tal vez sabemos teóricamente sí lo que significa la humildad. Santa Teresa de Jesús lo explica como andar en verdad, es decir, ser totalmente realista contigo mismo. Sin Dios, pues eres nada y pecado. Con Dios lo eres todo. Y mantener esa actitud con paz, con serenidad, confiado en la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo tener a todos tus hermanos como si fueras tú, servidor de todos tus hermanos, esclavo de todos tus hermanos. Es imitar la humillación de Cristo, aunque pasemos por muchas pruebas. Claro que no siempre va a ser fácil, porque tenemos un orgullo de un tamaño gigantesco que no nos podemos imaginar. Se dice que a todo mundo le gusta ser humilde, que a mucha gente le gusta, bueno, pues no a todos, ¿sí? Se nota en todos nosotros proyectamos algo y fácilmente la soberbia también reluce, incluso las falsas humildades que son soberbias ocultas también se dan a conocer. Pero se dice que todos quisiéramos ser humildes, pero a nadie le gusta ser humillado. No, solamente yo puedo decir mis defectos, mis imperfecciones, etc. Pero ya si alguien me lo dice a mí personalmente, pues me molesta, me enojo, respondo con alguna grosería, con alguna burla, etc. Y más, si me lo dicen en público, a lo mejor en ese momento puedo guardar silencio y después buscar como la manera, pues, de vengarme, de reafirmarme, etcétera, etcétera. Y los santos, pues si vemos en toda la historia de la Iglesia, valoraban tanto las humillaciones que había santos de una virtud tan heroica que incluso salían al encuentro de las humillaciones, porque sabían que así le demostraban a Jesús realmente y verdaderamente su amor, que aventajaban enormemente en la vida de santidad y al mismo tiempo, pues eran corredentores con Jesús en la salvación de las almas. Ahí vemos, por ejemplo, a un San Francisco de Asís que en un día de invierno donde que hacía mucho frío, pues fue a pedir limosna a un lugar, a una casa, pidiendo que le dieran algo para calentar su humanidad. Y bueno, pues la persona que le abrió la puerta, muy groseramente, Le dijo, pues, que tu Dios, tu amado, te dé calor. Si Él es todo para ti, pues que te cuide. ¿Dónde está? Pues se burló de la pobreza de San Francisco de Asís, de su amor radical hacia Jesús, etcétera, etcétera. Y San Francisco de Asís, con mucho amor y con mucha humildad y con mucho gozo, le dice, pues precisamente por amor a mi amado, vine hacia ti para recibir este desprecio y podérselo ofrecer a él. Y si no, pues ahí también vemos a un San Juan de la Cruz que un Cristo le habla y le dice, Juan, ¿qué quieres como premio ante todo el amor y que me has dado durante tantos años, tu entrega, etcétera, etcétera? Y San Juan de la Cruz le pide a Jesús que me des más trabajos, humillaciones y penas que pueda sufrir para tu gloria. Van a decir, eso es imposible. No, el amor todo lo puede. ¿Sí? El amor todo lo puede. Y bueno, pues tenemos que ir por el camino de la cruz, tenemos que unificarnos con Jesucristo y en muchos momentos de nuestra vida, pues el demonio, a través de sus secuaces, nos va a poner a prueba para ver si realmente vivimos como hijos de Dios. Para ver si realmente confiamos ilimitadamente en nuestro Padre Celestial. Va a poner a prueba nuestra alegría en Dios, va a poner a prueba nuestra felicidad en Dios, nos va a poner a prueba, porque no soporta vernos felices, no soporta ver que vayamos en camino de salvación, no soporta que una persona, que un alma viva en profundísima humildad. Pues la tradición de los santos nos dicen que el demonio huye cuando ve a un alma que se empeña enormemente, grandemente, profundamente en la práctica de la humildad. ¿Sí? Decir mucho es ejaculatoria, pero también ponerla por obra. Jesús, manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al vuestro. Van a decir, pues, esto es demasiado para mí. Yo no podré seguir el camino de Jesús en sus humillaciones. San Agustín nos da una recomendación hermosa, bella, para poder realmente ser curados de nuestra soberbia. Dice San Agustín lo siguiente: si meditando en la pasión de Cristo no se te cura tu soberbia, no encuentro otro remedio. No encuentra otro remedio, San Agustín, si meditando en la pasión de Cristo no se destruye y queda sanada y curada nuestra soberbia. Dice que él no encuentra otro remedio en este mundo para poder caminar con Jesús en sus humillaciones. ¿Cuántas veces hemos meditado en la pasión de Cristo? Yo escuché de muchas conversiones que llegó a haber y gente que volvió a los sacramentos por la película de Mel Gibson, ¿sí? La Pasión de Cristo. Y también vi muchos casos en que fue una llamarada de petate, ¿sí? Se convirtieron, se arrepintieron, lloraron, etcétera, etcétera, volvieron a los sacramentos, pero después volvieron a sus vicios nuevamente. ¿Por qué? Porque la pasión de Cristo no es algo que solamente se medita en un momento y punto. Es algo que continuamente tenemos que meditar durante toda nuestra vida, con lecturas, con estudios, con oraciones especiales ante el Santísimo, rezando el Vía Crucis, meditando los misterios dolorosos, leyendo la Pasión, leyendo incluso comentarios que Dios ha hecho a través de místicos sobre su misma Pasión. Extraordinariamente interesantes. No recuerdo exactamente los nombres, pero hay unas místicas y casi ni siquiera se publica o se vende en librerías católicas, visiones de Santa Gertrudis, visiones de Santa Teresa de Jesús, visiones de todos los santos de la Iglesia, que pudiéramos como compendiar. Existe un compendio que se los recomiendo, hermoso, bello, profundo. Meditaciones de la Pasión de Cristo, escrito por San Alfonso María de Ligorio, que se basa en la vida de los santos y en las mismas meditaciones de los padres de la Iglesia. Porque si no caminamos con Cristo en ese amor hasta el extremo de humillarse y tenemos esa actitud de mansedumbre ante nuestros enemigos y ante los que nos van a ofender y a los que Dios permita que nos puedan humillar, pues realmente nos podemos desviar de ese camino que lleva derecho, derecho al cielo. Claro que también hay que ver las formas de una manera positiva. Santa Teresa de Jesús nos da, por ejemplo, un buen consejo que ella practicaba. Ella decía que realmente no le afectaba todo lo que pudieran decir de ella. Porque dice, pues hay más cosas ma mayores y peores que podrían decir de mí y sin embargo, pues Dios ha permitido que no lo digan. Lo que están diciendo de mí es nada comparado con lo que realmente soy y mis ofensas y mis pecados, etc. Había un santo que también, pues cuánta ofensa le dijeran, todo lo aceptaba, aunque en acto no era eso, pero decía, en potencia soy todo eso y más. Y aceptaba con amor, con humildad, cuánta injuria le podían decir. Pues bueno, para eso también necesitamos mucha Eucaristía. ¿Por qué? Porque comulgamos el corazón de Jesús manso y humilde. Y si vamos con humildad a recibir a Jesús Eucaristía y lo recibimos en nuestro corazón, Él nos va a dar la gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Eucaristía tiene un efecto hermoso, que incluso es un dogma. Viene en el Concilio de Trento y viene en el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Las Eucaristías bien hechas disminuyen nuestra concupiscencia. Tienen ese efecto, tiene ese don al entrar en contacto con el corazón de Jesús, el corazón eucarístico de Jesús, manso y humilde. Que si tú tienes no sé cuántos grados de soberbia, ese contacto amoroso con fe, con Jesús Eucaristía, cada vez va disminuyendo en ti esa inclinación a la soberbia y va fortaleciendo tu voluntad para poder practicar la humildad. ¿Sí? Tiene un efecto maravilloso. Y no solamente en la soberbia, sino en toda nuestra concupiscencia, todos los pecados, las pasiones desordenadas, todo aquello que nos quiere llevar a la condenación, la Eucaristía disminuye esa inclinación y fortalece tu voluntad para vivir en virtud. Pues en fin, yo les invito que nos refugiemos en el Inmaculado Corazón de María. Y meditemos la pasión de Cristo como ella lo llegaba a meditar. Meditar la pasión de Cristo convierte, Pero seguir meditando la pasión de Cristo motiva a practicar la virtud, motiva a evitar el pecado y ayuda a contemplar cuánto nos ama nuestro Señor. Y como dice San Bernardo, la meditación de la pasión de Cristo, pues también enciende a las almas en amor a Dios. Tenemos un gran remedio, es una gran escuela, es una espiritualidad suprema. Pidamos también al Espíritu Santo que nos dé esa sabiduría espiritual para saber con mucha inteligencia acercarnos a todas estas fuentes que nos pueden llevar a vivir con gozo y con alegría, con el mismo corazón de Cristo, manso y humilde. Porque la humildad y las humillaciones, aunque puedan provocar algún dolor, después provocarán una alegría espiritual que nadie te podrá arrebatar. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.